Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a una entrevista que seguro os va a interesar. Muchas cosas se ha hablado de la muerte, muchas cuestiones siempre se han intentado matizar, otras se han desmitificado, pero otras se han comprobado unas posibles verdades, unas posibles realidades. Hoy tengo conmigo, al otro lado de la pantalla, a mi buen amigo Tony Sánchez Leal, Tony Sánchez Bernal. No lo sabía, Tony. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Tengo el placer de tenerte en el programa hoy para desarrollar un tema interesantísimo que has desarrollado muy objetivamente y muy convenientemente, además que parece que está marcado en los momentos que estamos viviendo, morir el último tabú. Vamos a dar información, Tony, a todas las personas que a lo mejor, pues bueno, pues en la sociedad que estamos viviendo con estos cambios convulsos, pues necesitan una guía, necesitan una tranquilidad, necesitan una esperanza de que las cosas que están sucediendo, pues a lo mejor no son tan malas para las personas que desencarnan y tienen una aspiración, tienen una posibilidad de poder plantear una reflexión y poder llegar a una tranquilidad interior para que, bueno, pues entre todos podamos seguir adelante de la mejor manera posible. Morir, el último tabú, de la editorial Colima. Tony, ¿qué te ha llevado a realizar este libro? ¿Qué documentación puede encontrar un lector? Luego al final te plantearé qué opiniones tienes tú, pero veo que en la contraportada hay muchísima información de personas referentes. ¿Qué te ha llevado, Tony, a tener este punto de plantear este libro y este título, El último tabú? Fíjate que en el siglo XXI plantear la muerte todavía como un tabú, pero es una realidad absoluta.
Pues mira, justamente el título era como un capricho personal, o sea, sabía que tenía que poner la palabra tabú precisamente porque en el proceso de 3 años que duró la escritura del libro, me encontraba con que a la gente no le gusta hablar de la muerte realmente, ni pensar sobre la muerte. Situaciones cotidianas como puede ser una cena de amigos y ¿qué estás haciendo, Tony? ¿En qué estás metido ahora, no? Y al contar en qué estaba en un libro que trata sobre la muerte, la gente en sí era como, Tony, con lo bien que lo estamos pasando y tú de repente sacas el tema de la muerte, ¿no? Y claro, me has preguntado, ¿por qué te has metido en esto, no? ¿Quién te mandaba a ti realmente meterte en estos fregados? Pues es pura curiosidad, la verdad, porque yo llevaba 5 años nutriéndome de las distintas religiones y filosofías espirituales y siempre en el tema de la muerte de cada una de ellas me llamaba mucha atención. Y pensaba, qué interesante sería esto, todos estos puntos de vista, aunarlos en un libro. Y también fue un ejercicio, si te lo confieso, de egoísmo al quedar con estas personas, ¿no? De quedar de tú a tú, simplemente el entrevistador y la grabadora en medio. Y esto también da, como tú bien sabes, pues situaciones bonitas, como por ejemplo ir a la casa del Tíbet a puerta cerrada y simplemente con el lama conversando, o el maestro sufí que te invite a su casa, ¿no? Ahí en el jardín tranquilamente. Entonces también eso te ayuda a relajarte, que no sea una entrevista en tensión. Claro. Y eso es bonito, la verdad, muy bonito.
Claro, vemos en la contraportada de tu libro, Tony, vemos que hay personas que como maestros espirituales tienen totalmente garantizada una objetividad y una veracidad, por lo menos en su información, en su interpretación. Pero hay muchísimos planteamientos, por ejemplo, el sufismo, por ejemplo, vemos también el Brahma Kumaris, que ya me contarás qué corriente es. Y también, sobre todo, la corriente que plantea Sergio García, que a micrófono cerrado me planteabas un par de puntualizaciones y son, bueno, pues corrientes de pensamiento que están en auge, que están en crecimiento y que tienen planteamientos muy interesantes sobre la muerte, que a lo mejor yo soy de la opinión de que cuando planteas una corriente espiritual, como es la muerte, como es el más allá, al final recoger toda la pequeña información de todos los lados donde se plantea esa información, llegas a una conclusión general Y esa conclusión general es la que posiblemente pueda estar más cercana a la realidad. Y claro, cuando van surgiendo planteamientos de conocimiento espiritual, corrientes de pensamiento filosófico, que van planteando patrones de la muerte, a ti como periodista, Tony, ¿qué te suscita esa información? ¿Qué te remueve por dentro? ¿Qué desmitifica de lo que ya sabías? ¿Y qué objetiviza de lo que no sabías?
Pues mira, esto fue muy interesante porque fue un proceso, como te he dicho antes, de unos 3 años. Y yo partí desde una posición muy escéptica. Escéptica, pero curiosa, entiéndeme. Yo nunca he sido una persona religiosa, entonces yo no partía de una posición de seguro que hay algo después de la muerte y seguro, y ya he comprado una idea. No, sino quedaba con todas esas personas. No véndeme tu idea, no véndeme tu religión o filosofía espiritual, sino comunícame porque quiero saber, ¿no? Y precisamente por eso, al no pertenecer ni seguir ninguna de estas ramas, pues vi más los puntos de unión. Y entonces me di cuenta que todos ellos es importante el amor, pero el amor, entendámonos, no el amor este hippie, porque cuando digo el amor enseguida la gente puede decir, ¿qué hippie es Tony? No, perdona. El amor en el sentido de somos arquitectos de nuestro futuro, ¿no? Entonces, tratémonos bien, vivamos en el presente. Y entonces, cuando yo sé que tú y yo somos lo mismo, somos hermanos, ¿sabes? Y que no nos diferencia nada de otras personas, y entiendes la humanidad más como un total, eso te ayuda mucho. Y entonces, Bill, todas estas uniones respecto al más allá, ¿no? De que todas dicen que hay algo, diferencian en el qué. Obviamente, incluso cuando es reencarnación, son reencarnaciones muy distintas, pero todas te dicen que hay algo y que influye lo que hagas hoy cuando estás vivo. Entonces eso te ayuda mucho, ¿no? De ahora, ¿qué puedes hacer para tener un buen mañana cuando mueras? Y entonces claro, eso te ayuda mucho en el día a día, pues en tus relaciones, en la inteligencia emocional, en los pequeños enfados que todos podemos tener. Y eso es muy bonito.
Claro, para que los oyentes conozcan los puntos de este libro tan interesante, planteamos el catolicismo, el punto de la muerte desde el punto de vista del catolicismo con el Padre Ángel. Uh-huh. El Padre Ángel, famosísimo por muchos conceptos, pero ¿qué te plantea a ti el Padre Ángel desde el punto de vista del catolicismo? Que no desde los grandes planteamientos a lo mejor del catolicismo de que si eres bueno te vas al cielo, si eres regular te vas al purgatorio que luego pongo, que luego quito, si no te vas al infierno. Claro, como guía espiritual y en el tú a tú que planteábamos antes, la gente pues pierde presión muchas veces. Uh-huh. Claro, ¿qué te plantea a ti el Padre Ángel sobre la muerte desde el punto de vista del catolicismo, que a lo mejor no es lo que sabemos, o a lo mejor sí?
Pues mira, el Padre Ángel, algo que tiene muy interesante, es que él reconoce que cree en la comunicación de los espíritus, cosa que prácticamente ningún otro padre te reconocerá. Claro. Y él sí, él de hecho ha ido cada año al congreso que se organiza en Albacete, Vida después de la vida. Y entonces, su enseñanza respecto al cielo y demás, es verdad que él no quiso mojarse ahí, y de hecho por eso después acudí aquí a la Almudena, a la catedral, pues para entrevistar a otro padre, un teólogo que realmente me pudiese dar estas explicaciones, ¿no? Porque lo bonito del Padre Ángel es que él me dijo, mira, yo en todo esto del cielo, el purgatorio, sé que hay algo, pero realmente, ¿qué más me da? Y yo fue como, pero padre, ¿qué me estás diciendo? Y entonces lo bonito es la inteligencia emocional que, por ejemplo, aplica pues, al comunicar sobre la muerte. El Padre Ángel, como tú sabes, está en situaciones pues, de riesgo en el tercer mundo, en situaciones de conflicto. Y entonces, pues, ¿cómo le dices a un niño, ¿no?, que han tiroteado a su madre y que la han matado? Y entonces eso es lo más curioso al final del Padre Ángel. Porque ya te digo, respecto a la teología, él no quiso mojarse.
Es interesante, porque parece que está estructurado ese planteamiento desde un punto de vista católico, pero que haya no voy a decir discordante, no ese es el planteamiento, pero que haya una persona que tampoco quiera mojarse es interesante porque siempre te da pie a que tú puedas desarrollar, no que te esté matizando y que te esté coartando. A lo mejor es interesante que se quede la puerta abierta para que tú puedas andar el camino del conocimiento. Puede resultar interesante.
Porque, por ejemplo, el catolicismo cree en la resurrección de los cuerpos.
Así es.
Entonces, claro, ahí está la pregunta típica. Y entonces la gente que se incinera, ¿qué pasa con ella, no? Entonces, pues claro, ahí el teólogo, ahí dio un poco la respuesta de que no hay que esperar que volvamos con el cuerpo, ¿no? Sino que es más una metáfora. Una metáfora de que volveremos, según ellos, volveremos, pero que, ya te digo, que nadie espere que el cuerpo de repente, pues, tú y yo estemos paseando en el juicio final, ¿sabes? Tranquilamente, no. Como también lo dijo José Luis Díez, que es el teólogo al que entrevisté. Claro, lo mismo. No, mi papá estará en el cielo, ¿no? ¿Verdad? Que es una frase que se suele decir y lo habremos escuchado 100.000 veces. No, mi papá ahora ya está en el cielo haciendo lo que le gusta, ¿no? O con los suyos. Y él también lo dice, que no es misión de la Iglesia asegurar que tu padre estará tranquilamente haciendo lo que le gusta en el cielo y que no te tienes que imaginar a tu padre en las nubes, valga la imagen, ¿no? Pero para que nos entendamos, haciendo lo que le gusta, no. Sino lo que se dice es que estará con Dios. Punto.
Es interesante este planteamiento también, porque sí, está claro que en muchísimas corrientes de pensamiento se usan metáforas, pero para explicar un todo, es cierto. Pero, claro, lo de la resurrección de los cuerpos puede tener una explicación, porque al final no es el cuerpo físico, es el cuerpo energético. Claro, hay muchas corrientes orientales que plantean el cuerpo energético. La doctrina espírita, como bien sabes, nuestros amigos María Jesús y Juan Miguel, pues plantean el cuerpo astral, el cuerpo espiritual. Hay algunas corrientes que también plantean el periespíritu. O sea, al final hay muchísimas posibilidades y no tiene por qué ser el cuerpo tangible, físico. Claro, eso no, tampoco es una corriente que se sepa, pero dentro de este cúmulo de entrevistas, Tony, ¿ha habido algún otro matiz, alguna otra corriente que te haya dado información sobre este punto o es exclusivo del catolicismo?
No, la verdad es que no, porque además, como ya sabes, las tres gran vías, bueno, el Islam, sí que su versión está muy bonita, después ya la reencarnación, pero así la visión del cielo, el infierno, como tiene el catolicismo, no, porque el judaísmo igual se podría parecer, pero no, es tan distinto que tampoco no me atrevo a compararlo. Porque además el judaísmo sí que es verdad que cree en la resurrección de los cuerpos, que de hecho está el cementerio ahí en Israel, ¿no? Donde es muy caro enterrarte ahí, pero bueno, estarás más cerca de Dios el día del juicio final. Pero también ellos creen que no creen mucho en el más allá ellos. Entonces, creyendo en la resurrección de los cuerpos, no hay mucha teología de qué pasa cuando te mueres, entre que te mueres y el juicio. Y ya después del juicio, o sea, hay pequeñas inscripciones, pero no, porque ellos creen que el castigo y la gloria se viven en vida. Y después, tras la muerte.
Claro. Sería interesante preguntarle, claro, si se vive en vida, ¿por qué esa diferenciación de tantas vidas? Unas vidas que parecen tan sencillas, otras que parecen tan complicadas. Sería un tema interesante para encontrar explicación sobre el karma, Tony, porque esto no se enlaza directamente al karma. Claro, hay corrientes de pensamiento que plantean el conocimiento del karma, otros del dharma, corrientes orientales, pero ¿qué te has encontrado en estas entrevistas que has realizado sobre el tema del karma y su vinculación con las vidas y las formas de morir? Porque en función del karma hay algunas corrientes que te plantean que tú puedes desencarnar en tu cama durmiendo o de un accidente violento.
Claro, ahí ya nos vamos a por qué este auge que se vive actualmente sobre la reencarnación. Independientemente, ahora no voy a entrar, de qué reencarnación, porque espiritismo, Brahma Kumaris, hinduismo, budismo, creen distintas reencarnaciones, ¿no? Sino simplemente el hecho de la reencarnación en sí. Si te has fijado, incluso gente que no se confiesa religiosa ni espiritual, pero cree en la reencarnación, ¿no? Está muy en auge la idea esta de la reencarnación y de vidas pasadas y que dónde sale la siguiente vida. Yo creo que es una idea de justicia que necesitamos. Precisamente por lo que tú decías, ¿no? De qué explicación encuentro yo, que yo esté aquí en Madrid tranquilamente, que haya gente muriendo en Somalia y después que haya gente tranquilamente aún viviendo una vida mucho mejor que la mía. ¿Por qué? ¿Qué explicación le doy? No es justo esto. Y entonces ahí entra el tema de la reencarnación. Claro. Por ejemplo, el espiritismo lo dice muy bien esto, ¿no? Nuestros amigos, María Jesús y Juan Miguel, ellos lo explican muy bien. Creo que la doctrina espírita es quizá la que mejor lo explica de todas ellas. Porque, claro, al final tú y yo aquí, hoy, somos muy buenas personas, teniendo vidas normales, ¿no? Pero no somos monstruos, ¿se entiende? Pero no sabemos lo que hemos hecho en vidas pasadas. Entonces no sabemos, tú y yo, qué karma nos traemos de vidas pasadas, ¿no? Y entonces, claro, ahí entra el, pues, esto es cruel, ¿eh? Decirlo y demás. O sea, no estoy diciendo que esto sea verdad, simplemente es el punto de vista del espiritismo. Pero te explica, pues, el por qué precisamente por eso, ¿no? Hay gente en Somalia, gente tranquilamente en Madrid, aunque estemos en Madrid, pero gente llevando tan distintas vidas.
Sí, no. Tienes que tener en cuenta, yo desde mi punto de vista, desde luego, yo parto de la base de que cuando se toca un libro que es tan profundo, un tema tan profundo como el que tú tocas, Tony, en tu libro ahora mismo, hay que ser directo, hay que ser claro, porque si no, verdaderamente, y eso se agradece mucho, porque en este documento, y más en un tema como es la muerte, con todo lo que ha acarreado a nivel de la historia, cuanto más claro, mejor, porque es una posibilidad de no manipulación y te deja la posibilidad de que la persona que lo está leyendo, que nos esté escuchando, tenga la puerta abierta de su propio conocimiento. Y luego al final me interesa mucho porque planteas una serie de entrevistas que quedan abiertas. Entonces no se cierran puertas y eso es muy importante porque hay personas dentro de algunas religiones que son tajantes. Entonces, claro, luego la gente pierde la fe en esas religiones y se quedan perdidas sin saber muy bien porque al final parece que ese conocimiento, hay un porcentaje que sí que tú consideres que puede ser interesante para tu desarrollo, pero hay otro que estás descartando. Entonces, hay una dualidad de información. ¿Tú te has encontrado este punto?
¿De gente extremista?
No de gente extremista, sino de información que a ti te realmente vibres con esa realidad y que otra dices, sí, pero no. Y te quedes un poquito reflexionando entre dos aguas sin saber muy bien si me voy hacia allá o me voy hacia allá. Sí. Eso le pasa a mucha gente.
Claro, es que al final, por ejemplo, el catolicismo, ¿no? Digo el catolicismo porque es la religión en la que básicamente pues, nos encontramos, ¿no? En España, al final, aunque sea un país laico, la cultura es la que es. Al final, los dogmas de fe te dicen, no, esto es así porque es así, ¿verdad? Y de pequeño te habrá pasado también a ti que preguntas algo, ¿no? Pero ¿por qué está esto? No, porque es así, es un dogma de fe. Sin embargo, las filosofías espirituales, como el espiritismo, como el budismo, que no es una religión, como entonces te invitan realmente, esto va a sonar un poco feo, pero te invitan, yo creo, más a pensar y en razonar, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de que en el espiritismo, yo no soy espírita, pero reconozco que es muy difícil coger un vacío legal en el espiritismo. De hecho, yo llevo 6 años conociendo a María Jesús y a Juan Miguel, a los entrevistados en el libro, y muy de vez en cuando, o sea, sobre todo más al inicio, pero ahora ya no porque ya me tienen calado, les iba preguntando cosas en plan de ahora los voy a pillar, ¿sabes? Ahora sí, ¿sabes? decía, ahora los voy a pillar con alguna pregunta y los voy a dejar en bragas, ¿no? Como se dice. Y sin embargo, no. Siempre te saben responder y dices, ¡ay, me cachis! Y esa es la diferencia entre una filosofía espiritual y una religión. Entonces, para mí eso es lo esencial. Y por eso yo creo que también la gente actualmente se están vaciando muchas iglesias y, sin embargo, filosofías espirituales como puede ser el budismo, Brahma Kumaris, que, por ejemplo, está en un auge tremendo, impresionante a nivel histórico, están teniendo tanto éxito actualmente, ¿no? Y por eso la gente igual no sigue estas corrientes, pero voy a ver una conferencia ahora en YouTube, ¿no? O me voy a acercar que hay una conferencia de un ponente muy famoso de Brahma Kumaris. O me voy a acercar a un gompa de budismo, ¿no? A ver qué dice el lama, que tiene una pequeña charla. Precisamente yo creo por eso.
Porque, claro, Tony, ¿cuál es el proceso mediante el cual una persona desencarna y cuando llega a su estadio de tranquilidad, de sanación, y ya, bueno, pues se ha recuperado de la reencarnación, de la vida que ha tenido, y empieza, pues, a vivir en el plano espiritual tranquilamente, digamos de esa manera, ¿vale? ¿Cuál es el proceso mediante el cual eso se va produciendo? ¿Qué estadios recorre el alma de una persona que acaba de desencarnar hasta que llega a ese punto? Según el catolicismo, ¿cómo sería? Vamos a plantear, si te parece bien, esa pregunta desde un punto de vista de varias religiones, las más conocidas, para que las personas pues puedan tener ese conocimiento también. Desde el catolicismo, ¿qué te han planteado a ti?
Bueno, el catolicismo no hay un... Al igual que el Islam y las demás filosofías espirituales, sí que te explican muy bien, ¿qué pasa desde que cierras los ojos? Es verdad que el catolicismo no es más etéreo en eso. Sí, todos habremos oído de la puerta de San Pedro, ¿no? Pero realmente, a no ser que hayas sido un mal bicho en esta vida, tienes el puesto asegurado en el cielo, ¿no? Entonces San Pedro te va a dejar entrar. Entonces ahí no hay tanta teología. Pero, por ejemplo, en el Islam, por hablar de otra gran religión, si te parece, que además está muy en contacto con nuestra cultura, se dice de que ahí te recogen unos ángeles, te llevan al cielo, ahí te dicen si vas a entrar al cielo o no, pero no entras. Te devuelven a tu tumba. Según si has sido bueno o malo, se estrecha o se agranda para que esperes ahí en tu tumba al juicio final. Que eso puede parecer un poco... Ya se lo dije.
O sea, es curioso, te devuelven al mundo físico.
Sí, te devuelven a tu tumba y se estrecha o se agranda según si ha sido bueno o malo. Entonces, claro, pues eso tienes que ser muy bueno para tener una tumba a esperar al juicio final ancha. Y realmente, por eso en los velatorios árabes se ponen alrededor de la tumba cuando se entierran a orar para pedir que, por favor, se le agrande la tumba. Que eso puede parecer un poco cruel.
Sí, es eso puede ser interesante.
Yo se lo dije al imán, digo, ostras, es un poco así curioso, ¿no? De, vale, has sido bueno, tienes el puesto en el cielo, pero no entras. Vuélvete.
Bueno, es muy interesante, desde luego, porque, claro, te da que pensar en el sentido. Te llevan al plano espiritual, te enseñan las bondades del cielo, pero no te dejan entrar. Es curioso.
Hasta el juicio final, claro, se supone
hasta
que algún
juicio,
día...
Claro, el juicio, en función de la evolución de la persona o en función de de las posibilidades que ha tenido esa persona en vida para ser bondadoso, el juicio se acerca o se aleja en función de esos patrones, o hay un tiempo predeterminado, como hay algunas corrientes que te dicen no, entre 21 y 40 días, ¿sabes lo que te digo?
Sí,
algunas corrientes que plantean unos estadios de tiempo. En el
budismo, por ejemplo.
En el budismo, por ejemplo.
El budismo, a cierto día, es absurdo hacer un ritual en honor a los muertos. O sea, quita. ¿Sabes?
Sí, sí.
Ya he vuelto a encarnar. Olvídate.
Claro.
Que también está curioso eso.
¿Y en el judaísmo este punto se refleja?
No, es mucho más metafórico. Es que el judaísmo, justo después de la muerte, es lo que te contaba antes. que no lo trabajan mucho. Justamente el mes pasado, o sea, ya después de la publicación del libro, un año después, estuve en Estella en un foro espiritual interreligioso y vino un rabino de Barcelona, muy gracioso él, un argentino, y se lo pregunté. Y es lo que me dijo, no trabajamos, es que es argentino, no trabajamos. Y claro, no buscan el confort. Ellos no buscan el confort de tú tranquilo, que vas a estar bien en más allá. Entonces, es lo que te digo, sí que hay un cementerio allí en Israel, cerca del juicio final, entiérrate ahí porque así estás en primera línea, como quien dice, pero no tienen tanta teología. Tendrán, obviamente, pero ya más espesa. Y para...
Planteabas antes un punto de unión también con el budismo. ¿Qué te plantea el budismo?
Bueno, el budismo, algo que tiene muy curioso, es que habiendo sido muy bueno en vida, si en el último momento de la muerte te entra miedo y no sabes soltar y desapegarte, te penaliza. Que eso también está un poco curioso o cruel, porque después de haber estado trabajando toda la vida la parte espiritual, pero si justamente cuando ves que se te acerca la muerte, te entran los miedos y el apego de hay mi casa, hay los míos, hay mi dinero, te penaliza. Entonces, y eso está curioso. Curioso cuanto menos, ¿no? Por eso, igual la versión de reencarnación más próxima que a mí me gusta es la del espiritismo, ¿no? Porque el espiritismo, bueno, primero, la del budismo son unos 49 días. Entonces, claro, sin embargo, el espiritismo te explica toda la vida entre vidas. Que ahí tú vas al mundo espiritual y hasta, como dice María Jesús, ¿no? Que hasta puedes ir a charlas, a cursos. Y entonces, claro, esa vida es más bonita, ¿no? Es una reencarnación más idílica, más romantizada. Porque además ese es otro tema, ¿no? Que la reencarnación está muy idealizada, yo creo, por la gente. O sea, siendo bonito lo de tener una nueva posibilidad, pero al final también es un poco, tener que volver a pasar por una vida.
Yo, por ejemplo, llegará el momento en el que hagamos un debate, ¿sabes? En si existe la reencarnación y si existe, ¿cómo es la reencarnación? Uh-huh. Y qué posibilidades hay, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, lo voy a plantear muy inicialmente. Yo no creo que tengas que reencarnar en el mundo físico, llámale Tierra u otro planeta, siempre que puedas trabajar desde el plano espiritual. Puedes evolucionar desde el plano espiritual. Entonces, ¿por qué necesariamente tienes que reencarnar? Ahora habría muchas posibilidades del motivo por el cual tienes que encarnar, pero a lo mejor no. Hay algunas corrientes que te dicen, no es que se te da la posibilidad de que tú elijas si encarnas o no encarnas. Y ahí entraría también el factor karma. Pero claro, ya sería tema para otro.
No, pero está muy curioso lo que dices.
Para muchísimo.
No, pero está muy curioso porque, por ejemplo, el espiritismo te lo dice. De claro. Que si has sido muy malo, muy malo, muy malo, vas a volver a bajar, sí o sí. Y además, ni siquiera vas a poder escoger el menú. O sea, te vas a encontrar con lo que te vas a encontrar. Que ahí también entra otro tema, que esta es la versión de espiritismo, ¿vale? No quiere decir que sea la idea que yo haya comprado. Pero ahí te explicaría el tema, pues, de gente que realmente ya desde un nacimiento, pues, arrastra enfermedades muy graves, ¿no? Y estilos de vida, pues, que ya nos podemos hacer una idea tú y yo de
lo que estamos hablando. Está claro. Llegado a este punto, Tony, en el proceso que recorre un alma desde que desencarna hasta que llega a su lugar de tranquilidad, el taoísmo, que está tan de moda ahora mismo también como filosofía de vida, como filosofía de crecimiento interior, ¿qué te plantea el taoísmo?
Pues mira, está muy curioso porque el taoísmo, según tu elevación espiritual, puedes escoger cuál sea tu siguiente forma. De hecho, yo esto ya no sé si es tan verdad o si es más un mito, ¿no? Pero se habla de que los grandes maestros Tao escogen el momento en el que morir. De hecho, el mito, la leyenda es que realmente se sientan De hecho, esto se explica en la última novela de Murakami, precisamente. Se sientan, ¿no? Y a morir. Y entonces sacan el espíritu por la cabeza y ya. Esos son los grandes maestros. Que, por ejemplo, si nos acordamos de la película Tigre y Dragón, no sé si te acordarás, pues tiene, la de Ang Lee, pues tiene un detalle muy bonito que yo creo que a los occidentales en su momento se nos pasó. Pero cuando conoces un poco el taoísmo, le acrecenta mucho más el interés. Y es que el protagonista es un gran maestro Tao. Y si nos acordamos del final de la película, que es un spoiler, pero bueno, la película tiene como 20 años, ya no es spoiler, el protagonista muere. Y cuando está agonizando, la mujer de su vida, a la que ha amado en secreto, le dice, no, concéntrate para morir para tu elevación. Y dice, no, prefiero quedarme con un fantasma a tu lado. Porque el Tao, según el Tao, puedes escoger 5 formas para el más allá. Y entonces una de ellas es fantasma, que significa pues lo que conocemos como fantasma, ¿no? Claro. Entonces, claro.
Sería interesante porque este punto te da a entender que tú en vida tienes que tener el conocimiento de las formas que se te permite, ¿verdad? Ahí hay un crecimiento y un conocimiento. Aquí ahora mismo se lo dices a un católico, se lo dices a un budista, a lo mejor sí, pero se lo dices a un ortodoxo o se lo dices a otra tipo de corriente espiritual y te dirá, es un ser humano con forma de ser humano y se acabó.
Claro, claro, claro.
Es interesante ese conocimiento que a lo mejor, pues oye, no sabemos. Si es que al final esas formas, muchas corrientes, como hablábamos antes, perispíritu, alma, cuerpo físico, cuerpo espiritual, cuerpo... Claro, es que a lo mejor esos cuerpos dentro del taoísmo pues son fantasma, no lo sabemos tampoco. Claro. Si tiene que ver ese punto de común.
Y de hecho está muy bien tener este conocimiento, o sea, informarte, aunque, como te digo, no empieces a seguir ninguna corriente, pero está muy interesante conocerlo, trabajarte espiritualmente. ¿Por qué? Porque son muchas las historias, por ejemplo, volviendo al espiritismo, son muchas las historias, mucha la literatura, de gente que después lo pasa muy mal. O sea, que si tú realmente has estado toda tu vida muy apegado a lo material, imagínate, es que también si nos ponemos en situaciones es grave, ¿no? Tú has vivido toda la vida en lo material y de repente cierras los ojos y te despiertas en el plano espiritual... Es un shock. Además, bueno, el cordón de plata, todo esto de los primeros, del primer impasse. Entonces, claro, sin embargo, si tú ya te has trabajado en vida, este primer paso, siendo un shock, que obviamente el shock no te lo va a quitar nadie, pero ya no te coge tan imprevisto.
Claro.
Al final es como estudiar, ¿no? Pues si tú... Ahora no se me ocurre ningún ejemplo específico, pero tú en la misma vida, si te aprendes cierta teoría, aunque no te pongas a practicar, si después te ves en lo que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, en los primeros, el boca a boca a un náufrago, ¿no? Alguien que se puede estar ahogando en la playa. Tener el conocimiento está muy valioso, ¿no? Pues si te ves en su momento,
claro,
en la necesidad.
Está claro. De hecho, también me interesa ahondar, porque más o menos la doctrina espírita, en esos 21 días, 40 días que recorre un alma, recorriendo esos lugares que ha vivido en vida, recogiendo esa parte que queda impregnada de su energía, de su alma, fusionándolo consigo mismo, y dentro de esos 21 o 40 días, en teoría, pasa ese tiempo en el mundo físico todavía. No ha desencarnado radicalmente, no ha cortado los lazos con el mundo físico. Pero el cristianismo ortodoxo tiene un planteamiento muy interesante, que es el ofrecimiento de comida de una persona a otra con la intención de que ese ofrecimiento le llegue a la persona desencarnada, ya sea comida, sea ropa, sea cualquier plano material, esa energía que llegue a la persona que ha desencarnado. Yo tengo datos de que eso se produce, de que la persona que desencarna aparece en sueños a un allegado diciéndole, oye, dile a... Y es que además hay un caso súper curioso, porque esta persona apareció, una persona que había desencarnado, apareció a su hermana y le dijo, oye, dile a tu cuñada que el jersey que me está haciendo, que lo haga una talla más grande, que no me queda bien. Esto, o sea, te lo digo en serio, y además, en una situación curiosa, porque no es una ciudad, no es una urbe que puedas decir, no, es que las personas que viven aquí tienen muchos influjos de información, no. Es un pueblo en el que hay 42 personas. Entonces, claro, ¿me entiendes? Está...
Claro, claro, y de esto, esto es muy curioso, porque si realmente creemos en este primer impasse, en el que estás viendo a los tuyos, ¿verdad? Llorar, a cómo sí. adaptarse a la nueva normalidad sin ti. Esto te lleva a, si te mueres hoy, ¿qué pasa? Y eso te lleva a vivir el día a día de una forma más consciente. Por ejemplo, una tontería, ¿no? Pero la gente que deja cosas a medias. Me he enfadado con mi padre. No le llamo para hacer las paces. Ya lo veré en Navidad, ¿no? O en aquel compromiso familiar y ya entonces retomamos la relación, ¿no? O no le digo, no le he dicho a mi familia dónde están los papeles de la herencia. Eso es un poco cutre porque es lo típico de película de terror. Pero bueno, nos entendemos y puede pasar. O tengo un amante a la que no quiero, es simplemente una affair, pero la tengo. Si después tú, imagínate, nos compramos la idea de este primer impasse, lo que vas a ver después de tu muerte puede ser tan heavy que te lleve a vivir tu día a día desde ya de una manera más consciente. No te digo siendo santos elevados, ¿eh? Porque aquí nadie es un santo si estamos aquí.
Hay que tener en cuenta que esto que estás diciendo, Tony, es totalmente, para mí, real, absoluto. Además, te confirmo completamente lo que estás diciendo, pero... ¿Por qué te crees que hay corrientes que plantean que no existe nada, o que no existe el mundo espiritual, o que te mueres y desapareces y se acabó? Claro, siempre está la contraprestación, ¿no? Y claro, cuando tú tienes un trabajo que te va a empoderar, que te va a dar conocimiento, te va a dar crecimiento, tiene que estar la contraprestación de decir, no lo hagas, porque te vas a morir, vas a desaparecer, no existe Dios, no existe el mundo espiritual, no existe nada de lo que te han contado en la historia, y al final, pues tú, si ya eres un ser humano pequeñito, porque en teoría, todo lo que nos rodea, no somos conscientes de nada, claro, tú te sientes pequeñito, te sientes... Entonces, el camino de crecimiento interior lo que hace es empoderarte. Si tú te puedes empoderar, como muy bien dices, eres un ser humano que ha cumplido, digamos, su misión de autoconocimiento, de crecimiento. Pero si no lo haces, hay corrientes que te plantean, que seguro que habrás hablado con alguna de estas personas sobre este punto, que te plantean que si no llegas a este punto de autoconocimiento tienes que reencarnar, solo por ese hecho.
Sí, la rueda
aparte, si te has portado bien o no te has portado bien, la rueda de Samsala, por ejemplo. Pero claro, el budismo lo conocemos más o menos por planteamientos, por libros, el taoísmo también, a través de uno de los maestros más cercanos a nuestro tiempo, el doctor Windager, que ha dejado varios libros y algunas películas que te hacen reflexionar como taoísmo, filosofía de vida. Muy interesante también.
Claro.
Pero la doctrina espírita, evidentemente, para mí está en auge claramente. Y en España, lo malo, gracias a María Jesús y a Juan Miguel, muy bien asentada.
Claro.
Pero, por ejemplo,
al final es la mala prensa que tiene, o sea, entiéndeme, que está muy prostituida. O sea, que al final tú dices la palabra medium y por culpa del medium de ven a las 5 de la tarde a darme 100 euros que vas a hablar con tu papá, por culpa de ese tipo de mediums y que la gente cuando le dices centro espírita, que se imagina incienso, velas, gente con sotanas estrafalarias. Entonces, ahí es un dilema, ¿no? Porque tú dices que voy a un centro espírita o tengo un amigo que es espírita y demás, y claro, la gente... O comunicación con espíritus, la gente que se imagina el vaso o poner los ojos en blanco y hablar en latín. Y bueno, Ahí está otro tema.
Todo eso se une, fíjate lo que estás diciendo, y la atmósfera de España, ¿eh? La atmósfera de España, que esta también es muy interesante. Sería tema para otro, para 20 programas. Me interesa el Brahma Kumaris con Marta Matarín. ¿Qué es el Brahma Kumaris? ¿Cómo plantea la muerte el Brahma Kumaris? Y pues también, mira, me interesaría ahondar en el punto del judaísmo, porque dentro de los estereotipos espirituales, si indagas en profundidad, te dicen el judaísmo, te marcan las corrientes espirituales por karma. Es decir, la religión judaica es religión judaica por esto y por esto, desde el plano espiritual. Entonces, al final, el libre albedrío, que sería tema para otro programa, queda muy encasillado en este concepto. Pero el Brahma Kumaris, cuéntanos qué conocimientos has adquirido de esta corriente para que las personas que no lo conozcan tengan un poco más de información. Y luego, si te parece, entramos en estos puntos del judaísmo.
Pues mira, Brahma Kumaris, como he dicho antes, está absolutamente en auge. O sea, de hecho, hace poco un conocido conferenciante del hinduismo, que tiene un montón de libros, lo decía, ¿no? Dice, yo en la vida he visto un auge mayor que Brahma Kumaris, el hombre venía de la India, que es donde ahí tienen la gran sede, una universidad, de hecho. Es una filosofía espiritual que además es muy carismática, porque visten todos de blanco, y cosa que también a veces les da mala prensa, pero son muy carismáticos. Ellos creen en el vegetarianismo, que eso ya es algo a nombrar, porque mucho karma, por ejemplo, el hinduismo esto también lo tiene, ¿no? De mucho karma, mucho karma, mucho karma, pero matamos animales. ¿Cómo te lo comes esto si los animales tienen espíritu? Entonces, pero bueno, no entremos allí, ¿no? Creen la reencarnación ellos, en una reencarnación que no es ni el hinduismo ni el budismo. De hecho, por ejemplo, ellos dicen que si mueres en un accidente, te reencarnas inmediatamente. Pero habiendo visto tus vidas pasadas. Que esto hay que verlo no como he visto mi vida en una película, sino como si te mirases a un espejo y simplemente eres consciente de todo. Pues como tú ahora eres consciente de lo que hiciste hace 10 años, hace 5 días, pues lo mismo, ¿no? Tienes como una visión más global de todas tus vidas. Y eso te ayuda a enfocarte. Ellos también son muy buenos. Yo creo que el gran auge de Brahma Kumaris es que son los que más herramientas tienen y tips, como gusta decir hoy en día, para el día a día, ¿no? Para si te quieres asegurar un buen mañana, ¿qué puedes hacer hoy? Como por ejemplo, reciclar, que es algo muy básico. Y inteligencia emocional, la meditación. Ellos son muy meditadores. De hecho, si tú eres de Brahma Kumaris, te tienes que levantar a las 5 de la mañana o 4 y media y meditar antes de trabajar. Entonces, claro, es una filosofía de vida estricta, muy estricta. La verdad es que es difícil llevarla. Sin embargo, claro, sí que entiendo que la gente que lo cumple tiene tal paz y tal armonía, y además tú lo ves en sus rostros, que fácilmente puedes comprar esa idea, claro.
Es interesantísimo, desde luego. Es muy interesante. Y me interesaría ahondar también en el punto, Tony, de la muerte desde un punto de vista del judaísmo. Porque vamos a ver, del judaísmo se ha hablado mucho. A nivel de la historia sabemos las reminiscencias que han quedado desde los grandes acontecimientos de las guerras mundiales. También incluso en la Biblia se plantea las ciudades de Judea, tal, y se plantean las sociedades y el motivo o los motivos por los cuales Jesucristo pudiera nacer, pudiera encarnar en esos lugares. Pero la muerte como concepto cómo lo plantea el judaísmo, porque no se sabe tampoco, porque dependiendo de qué lecturas hagas de las corrientes del judaísmo, te puedes llevar unas impresiones u otras. Entonces, me interesa porque con Moshe, que has estado hablando,
Moshe Ben Dayan,
me interesa saber qué punto de vista tiene, siendo además el judaísmo una de las corrientes espirituales de pensamiento más antiguas que hay. Uh-huh. Y pues no sé si es la tercera o la cuarta más importante a nivel mundial. Estaríamos hablando de catolicismo, de islam y de judaísmo, seguramente la tercera. Uh-huh. O hinduismo. Ahí estarían las cuatro. Pero dentro de este punto, Tony, ¿qué te plantea el judaísmo? ¿Qué impresión te has llevado tú?
¿Sabes qué pasa? Que al final es un conocimiento tan profundo, porque además después empezamos a hablar enseguida de la cábala.
Claro.
Y ahí ya. Ahí no podemos entrar. Yo al menos. No me veo capacitado. La metáfora que sí que me dijo Moshe Ben Dayan fue, esto hay que imaginárselo como la muerte, hay que imaginársela en el judaísmo, como el niño que se queda dormido en el sofá, la madre lo coge en brazos y lo lleva a la cama. Entonces, Dios te va a coger en brazos y te va a llevar al cielo. Eso es lo que me dijo.
¿No te plantea qué proceso lleva la persona? ¿Qué diferencia hay entre los procesos? Es un plano general. Da igual cómo te hayas comportado en vida.
Ahí ya te dije antes, el judaísmo más metafórico, al menos en lo que a mí me han dicho, el conocimiento que a mí me han dado en la entrevista.
¿Y a ti qué sensación se te queda? Porque claro, no podemos obviar que hay vidas actualmente de personas que están encarnadas que son más derivadas a ayudar a las personas y otras que son más derivadas a destruir a las personas. Claro, desde un punto de vista del judaísmo estaríamos todos igual, planteamos de esa manera.
Y es que ahí no sé.
Es interesante. Es interesante porque estos puntos son los que te dan la posible reflexión. Uh-huh. Es muy interesante, desde luego. Porque este punto, el sufismo, que también es una corriente que es interesante. Pues mira, a través del sufismo se han generado muchísimos movimientos a lo largo de la historia que han llegado hasta la actualidad, y en las ciudades, en los países en los que realmente está instaurado el sufismo, ahí lo que nos llega es que hay una diferenciación muy importante social. Entonces, es muy interesante plantear dentro del sufismo la muerte natural y la muerte violenta. Digamos de esa manera, accidentes, situaciones que, oye, te estás comiendo y te atragantas, accidentes de todo tipo. Y la muerte natural, la muerte que tú, oye, estás tranquilo y desencarnas de una forma natural, ¿vale? Claro. ¿El sufismo cómo lo plantea?
Libre albedrío, es que al final también, o sea, yo te entiendo, la pregunta de, hombre, si hemos sido buenos, más vale tener una muerte en la cama, ¿verdad?, con los tuyos, la muerte idílica. Y morir, lo que tú dices, atragantados, es tremenda, tremenda...
Claro, estás y no estás.
Pero también aquí hay que reconocer que tenemos libre albedrío, se supone. Y entonces, esto es como si tú en el GPS tienes marcado que vas a viajar a Barcelona. Pero tú puedes ir por Barcelona, por la comarcal, por la autopista, o no llegar a Barcelona. Y ya en la siguiente vida llegarás a Barcelona, o en las siguientes tres vidas, porque al final tú puedes ir haciendo paradas. Entonces aquí tenemos libre albedrío. Y también entender de que todo pasa por algo al final, ¿sabes? De que al fin tampoco nos tenemos que por qué quedar con nosotros, porque si no eso es quedarse muy en el mundo pequeño. Pero igual, según tú como mueras, va a afectar a los demás o va a inspirar a los demás. Entonces aquí también, claro, libre albedrío, sí, pero imagínate, se abren tantas ramas que es inabarcable y no sabemos cómo puede acabar, ¿no? Porque A nivel histórico lo sabemos, personajes que han muerto de X manera y ahora han inspirado películas o han inspirado nombres de calles o... y ellos ni lo pensaban y simplemente murieron de una forma un poco absurda, ¿no? O no absurda, pero no es que fuesen grandes mártires. Entonces aquí...
Pero es ellos interesante.
Ellos creen en la reencarnación. El sufismo.
El sufismo cree en la reencarnación, claro.
Sí, sí. Y además vienen del Islam, que hay mucha gente que los confunde, pero no. Vienen del Islam, pero no solo en Islam. Creen en la reencarnación y le dan mucha importancia a la alegría. De hecho, ellos en los funerales bailan, que es el típico baile este que habremos visto en 100.000 anuncios de televisión.
Sí, sí, sí.
Que giran y giran sobre sí mismos. Y eso, alegría sobre todo, pero reencarnación.
Me interesa también preguntarte, porque hemos hablado muy por encima del tema reencarnación, quitando a lo mejor el catolicismo, que la reencarnación como tal no cree. Uh-huh. El resto de planteamientos, a lo mejor, espíritas, judaísmo, que la reencarnación, me has dicho.
No, judaísmo no.
El judaísmo.
¿Judaísmo en la reencarnación, no?
No, no.
No, no, no.
Era el sufismo, perdón. El judaísmo no. Y el islam. El islam tampoco. Pero me gustaría saber si hay alguna matización dentro de la reencarnación, sería tema para otro programa, entre lo que es la metempsicosis, que sería la reencarnación de ser humano en animal, y la de ser humano en ser humano. Y la de ser humano hombre en la de ser humano mujer. Es interesante esos planteamientos porque hay algunas corrientes espirituales que dicen que si eres hombre es que tienes energía masculina y encarnas como hombre. Y si eres mujer, tienes energía femenina y encarnas como mujer. Entonces, hay que entender también los procesos de reencarnación. Uh-huh. Estas personas a las cuales has entrevistado, referentes dentro de estas corrientes de conocimiento, ¿qué te plantean? Superficialmente sobre la reencarnación. Sí, sí.
Por ejemplo, el cliché este de en la siguiente vida puedes ser una cucaracha, no. O sea, de hecho, ninguna defiende que tú puedas retroceder animal, a no ser que grandes casos que hayamos sido, vaya, Hitler, pero ninguna.
Yo creo defiende... que ni por esas, fíjate.
Claro, o sea, todas te lo dicen que no, que no, que no se retrocede, porque de hecho hay todo un camino, ¿no? Por ejemplo, el hinduismo te dice que tú vas de animal en animal. El último animal antes de pasar al ser humano es una vaca y entonces ya pasas al animal. Claro, el espíritu, tú puedes encarnar como mujer o como hombre. Eso es indiferente. Al menos las tradiciones que yo he entrevistado y después la gente que yo he entrevistado, porque claro, aquí dentro de cada pensamiento, como en cada casa... hay pequeñas, después, ramas, ¿no? Gente más abierta, gente... Por ejemplo, ahora hay el neo-hinduismo, que no está tratado en el libro, pero neo-hinduismo. Que estos, por ejemplo, son hinduistas, pero no creen en la reencarnación. Cuando el hinduismo, vaya, es súper...
La reencarnación es pieza fundamental.
Claro, pues ahora en el neo-hinduismo, que están haciendo en la India y que ya tiene bastantes adeptos, y también aquí en España... no creen en la reencarnación. Entonces, claro, por ejemplo, el cliché este de... a mí me ha pasado, ¿eh? Me he encontrado a la gente. Mi hijo ha muerto y ahora seguro que es una mariposa azul. Obviamente yo no le digo a esa mujer, ninguna tradición te dice esto. Si la mujer lo quiere creer, adelante. O sea, yo no soy quien para, obviamente, decirlo. Pero ninguna de las tradiciones que están entrevistadas en el libro te defienden que alguien se puede convertir en mariposa azul, ni mucho menos. Aunque sea un símbolo que últimamente se está viendo mucho en asociaciones espirituales. Pero no sé dónde viene, pero no puede ser.
Es muy interesante porque una cosa es que adquieras la forma puntual de una mariposa azul para que te aparezcas a una persona y de forma psicosomática le des la tranquilidad de que, oye, pues... estoy pensando en mi familiar y aparece una mariposa azul que casualmente a mi familiar le encantaba y tú asocies de una manera psicológica que esa mariposa es tu familiar, pero una reencarnación, es decir, una permanencia en la forma de mariposa, es que hay que diferenciarlo. Que tú tomes la forma de manera coyuntural para hacer algo o que estés así el tiempo de la vida de la mariposa. Uh-huh. Es que al final es una línea muy fina. Es una línea muy fina.
Y también hay muchos mitos, ¿no? Porque al final, películas, libros, que también la gente... Por ejemplo, lo que te decía de la mariposa azul, yo no sé dónde he nacido, pero es que hay 100.000 asociaciones espirituales con la mariposa azul en el logo. Entonces yo realmente no sé dónde viene la idea, pero ya te digo, me lo he encontrado en varias ocasiones, esta creencia. Y lo de poder ser animal después de morir, si hemos sido malos, bueno...
Yo, por ejemplo, tengo un caso que es muy interesante. Tengo varios casos, pero uno que me viene a la mente es de una persona que es alcohólico absoluto, que desencarna y que, en teoría, los familiares pasan un tiempo, compran a un perro, una mascota, un pastor alemán, y lo meten en su casa y lo cuidan, el perrillo va creciendo, y bueno, pues en un momento dado se dan cuenta de que el perro va desapareciendo, se va. Esto es una zona pesquera y se va a las zonas del puerto, de los bares, de los restaurantes, y se da cuenta de que los barriles de cerveza de algunos restaurantes, cuando los van tirando, chorrean y el perro se acerca. Y claro, asocian que este perro es su familiar que seguía siendo alcohólico. Pero quiero decir que al final la línea es muy fina dentro de la psicología, dentro del conocimiento de la evolución, a lo mejor también pueda responder, o de la apertura que tengamos desde el punto de vista espiritual, pero es que muchas veces es la complacencia de decir, bueno, es que mi familiar no puede estar mal, porque lo tengo aquí delante, y está haciendo sus mismos patrones que hacía en vida.
Claro.
No lo sabemos tampoco.
Tenemos la necesidad, ¿no? La necesidad de saber que nuestro padre estará bien, o nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro ser querido estará bien. A mí me gusta imaginármelo, imagínate, como un viaje. Mi hermano, por ejemplo, se muda a Chile. Claro, yo lo puedo echar mucho de menos, ¿vale? Pero muchísimo de menos. Pero al final yo estoy tranquilo y feliz porque yo sé que mi hermano está ahí trabajando con la pareja. Entonces, bueno, hay que entenderlo un poco así, ¿no? Como un viaje. Y después lo de la visita del espíritu de nuestro ser querido. Pero también hay que entender, si tú te vas de viaje, Antonio, te mudas, ¿a quién vas a llamar? Llamarás a tus padres, llamarás a tu mejor amigo, pero no llamas a tu primo cuarto. Entonces, claro, aquí también hay versiones a veces de gente que dice, no, es que el con el que me cruzo por la calle cuando voy a comprar me ha visitado. Y es como muy absurdo, o sea, porque...
Pero puede entenderse desde un punto de vista, puede tener incluso otra explicación, fíjate. Uh-huh. Yo no sé si te has encontrado dentro de las entrevistas algún planteamiento cercano a este que te voy a decir, pero es que hay alguna corriente que te dice que las almas se reúnen por afinidad. Claro, claro. La afinidad espiritual no tiene por qué ser la afinidad física. Claro, podría claro, responderse a eso, que yo me encuentro al vecino del quinto y me venga a visitar.
De hecho, eso no, es muy interesante. Según el espiritismo, las familias espirituales, que no son las familias carnales, sí, sí. Hay que imaginárselo como un grupo de teatro. Y entonces, en esta vida, pues mi novia es mi novia, ¿no? Mi hermano es mi hermano, pero después cuando nos muramos, se esperan normalmente el grupo, la compañía de teatro, y entonces van bajando con otro pacto. Entonces, pues ahora soy tu padre, ahora no, ahora me toca hacer de tu novio, no, ahora me toca hacer de tu peor enemigo, porque así igual nos toca trabajar esto. Y entonces, claro, por ejemplo, esto también se explica lo típico de, es una oveja negra, no sé a quién ha salido este hijo, ¿no? Porque aquí hay dos versiones, familias espirituales que tienen muy baja vibración y entonces, digamos que les ceden un espíritu elevado para que ayude a elevar al resto de la familia, como al contrario, un conjunto de una familia espiritual muy bien, muy espiritual y muy arriba en la vibración, sí, muy elevada, y bajan pues a un espíritu bastante malo, negativo, para que entre todos le ayuden a subir. Y eso también está muy interesante, ¿no? Esa teoría, porque explica a veces diversas...
Claro. Claro, a ti también, Tony, después de haber realizado el libro, tú tendrás tus planteamientos espirituales, tus reflexiones en tu casa, que te harán una filosofía espiritual. Pero yo, por ejemplo, después de haber indagado las religiones, no me quedo con ninguna, pero me quedo con todas. Al final, creo que todas tienen parte de realidad. ¿Tú qué opinión sacas, qué extraes para tu ámbito personal, para tu crecimiento? ¿Tú qué extraes?
Pues mira, tal cual me ha gustado lo que has dicho porque es mi caso. O sea, la gente siempre en las entrevistas espera que yo ahora diga, no, sí, yo ahora soy espírita, o aparezca en la entrevista con la túnica naranja, ¿sabes? El pelo rapado, claro. Y diciendo que estoy en un
templo. Y los corótalos.
Claro, claro. Y además, me ha pasado a veces que me dicen, no, pero entonces eres un vendemotos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Has estado 3 años hablando con esta gente y ninguno te ha convencido. Y es como, no, es que no me tienen que convencer. O sea, yo veo cosas de verdad en todas ellas. Obviamente hay pensamientos que me gustan mucho más que otros, pero no siento la llamada de unirme a ninguna de ellas. Lo que sí es que me han tranquilizado respecto al más allá y un poco lo que te decía antes, ¿no? De que me han invitado a trabajarme espiritualmente en esta vida, en el más acá. Que eso es al final con lo que me quedo. El ver cómo he cambiado el Tony que empezó el libro y el Tony de ahora, ¿no? Porque realmente yo creo que se ha visto afectado en mis relaciones, relaciones personales, o sea, no solo la pareja, sino pues amistades, ¿no? En el trabajo, la aceptación de problemas cotidianos, que sin ser ningún santo, o sea, sigo teniendo mis cabreos, sigo teniendo mis preocupaciones, pero es verdad que te lo tomas desde otro lugar ahora, ¿no? Ahora los pequeños cabreos mundanos del día a día por el trabajo, pues ya no son tan graves. Si la caída antes era en picado, ahora no, bueno, es un poco más suave, ¿no?, la caída.
¿Tú qué crees ya, para ir terminando, Tony? Me interesaría también que les plantearas a los oyentes, según tu conocimiento y lo que has extraído del general de las entrevistas, ¿qué crees tú que es necesario o qué crees tú que debería de realizar las personas que nos escuchan para empezar a tener una buena muerte, tanto ellos o a lo mejor para muchos, para facilitar el entendimiento de la muerte al entorno, que es muy importante también?
Lo primero, yo diría, como primer paso, desapegarse un poco. Y esto me explico. Desapegarse porque creo que vivimos en un mundo muy, 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 muy apegado a la materia. Primero, nos identificamos mucho con nuestro cuerpo, ¿no? Y está bien, el cuerpo hay que cuidarlo, obviamente. Pero después nos, por ejemplo, mucho una taza, ¿no? Y si se rompe la taza, menudo drama, ¿no? Porque la taza me la regaló mi madre, pero y entonces no quiero que se rompa. Entonces, un poco lo que dice el budismo. Por eso es tan necesario, ¿no? Desapegarse. Entender que al final todo esto se va a quedar. Que lo solemos decir. Nadie se va rico al cielo. Pero aunque lo decimos, no sabemos. No hemos comprado la idea. Entonces, lo primero es desapegarse. Entender que somos el conductor y no el coche. Entregar a la vida, ¿no? Pensar menos y confiar más. Esto también es un tema que a mí aún me cuesta, te lo confieso. Pero cuando entiendes que en el universo, en la vida, hay un juego y que tienes que pensar menos y confiar más, porque al final todo tiene un sentido,
te quitas un peso, claro.
Es un paso. Y, entonces, y claro, es un paso esencial para la hora de prepararte a morir, hombre, no existe eso, ¿no? O sea, en el sentido de que nadie quiere morir hoy, obviamente. Yo quiero vivir muchos años, 120 años. Venga, va, quiero llegar a los 120 años. Pero hay que entregarse al... Pero no lo sé. No sé realmente si voy a morir ahora, media hora después de que cortemos la comunicación, como el año que viene.
Por favor.
Esperemos que no. Entiéndeme, nadie lo sabe, nadie lo sabe. Y cuando esto lo integras en tu vida, te lleva a vivir todo más, mucho más en el presente, ¿no? Y lo que decíamos antes, cuando imagínate si tú te vieses los primeros días de haber fallecido a los tuyos, ¿no? Solucionar tus problemas, enterarse de tus secretos. Entonces, cuando todo este conocimiento lo integras y cuando sabes que, por ejemplo, tú y yo quedamos para hacer unas cañas, pero no sabemos si nos vamos a volver a ver, el abrazo que nos demos de despedida va a ser más sincero. Si tú y yo nos enfadamos, pues igual yo mañana mismo, si nos enfadamos hoy, igual yo mañana mismo o dentro de 2 días ya te llamo para pedirte perdón. Y todo esto te afecta mucho en el día a día. O sea, y sé que esto suena como muy... se confunde con hippie, ¿no? Cosas así, pero no es nada hippie. O sea, al final, todo esto te lleva a una vida mucho más espiritual. Cuando al vecino lo saludas realmente con una sonrisa y un ¿qué tal? Pero un ¿qué tal de verdad? O sea, invitándolo a que realmente te dé la opción de decir, pues mira, mal, hoy estoy fatal. ¿Por qué? Conversemos.
Y... claro, no, lo comparto completamente. Y además, las personas que realmente quieran entender el mensaje que acabas de plantear lo van a entender perfectamente. Uh-huh. Estoy convencido de que lo van a entender perfectamente. Ahora, las personas que todavía están en el proceso de entendimiento o de poder pararse en su vida, dejar de escuchar ruido y empezar a escuchar el silencio, que muchas corrientes plantean que es sanador, claro. Pues la soledad no buscada y la soledad buscada, ya sabemos, uh-huh. pero sí, creo todo... que plantear la muerte como un tabú es muy interesante el título, Tony, uh-huh. porque estamos dándonos cuenta de que hay muchas corrientes de pensamiento que, como muy bien planteas, que ya no lo plantean como un tabú. Es decir, lo tienen demasiado estructurado según su fuente de conocimiento. Pero según tu sensación, ¿el tabú de dónde surge? ¿Por qué todavía no hay esa apertura y ese entendimiento, a pesar de que hay corrientes que lo plantean, documentación que lo plantean? ¿De dónde crees que viene ese tabú?
Aquí podríamos hablar primero de lo fuera y de lo de dentro, ¿no? Fuera, hay gente que defiende que todo esto es no conspiración, pero sí un sistema de manipulación, ¿no? Del miedo. Al final, si tú no crees que hay algo al otro lado, a la mínima que te amenacen, ¿no? Uy, 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 no quiero morir, no quiero que me hagas daño. De la otra manera, si tú realmente, imagínate, estás al 100% convencido de que hay un más allá y de que después te vas a reencarnar, pero 100% convencido, ¿eh? Esto muy bien integrado. La liberación que tú vives, te da igual si te amenazan, te da igual si aprueban cierta ley, no sé, o sea, la liberación que tú vives te haces mucho más libre. Que me matas, que me amenazas, vale. Al final, o sea, y esto suena muy friki, ¿eh? O sea, yo sé que hay gente que aquí se llevará las manos a la cabeza. Pero imaginándonos que esto estuviese totalmente abierto y que esto fuese verdad al 100% comprobado y todo el mundo hubiese comprado la idea al 100%, la liberación que viviríamos, tú imagínate qué sociedad nueva por completo sería. Incluso las muertes. O sea, a ver, imagínate, yo no quiero que se muera mi pareja y si se muere la echaré muchísimo menos, obviamente lloraré los primeros días, solo faltaría. Pero si tú realmente todo esto lo crees, aunque la eches de menos, obviamente, como lo que hemos dicho, si tu hermano se va a Chile a emigrar, pero ya no lo vives desde el mismo drama, que al final también hay todo un comercio. De hecho, el budismo lo critica mucho, ¿no? Él le llama el corte inglés espiritual, porque al final, bueno, ahí también hay un pagar por misas y todas estas cosas que tenemos en nuestro país. Y después lo interno, el miedo, viene, yo creo, de simplemente de la psicología, ¿no? De que no nos imaginamos un mundo sin nosotros. Nuestro ego nos impide no creernos esenciales. Entonces, claro, aunque sabemos que vamos a morir porque todo el mundo lo sabe y demás, pero nadie se ha imaginado el mundo sin él al día siguiente de haber muerto. Entonces, bueno, ahí hay todo un conjunto y que a la gente le da miedo, que también es normal. Cuidado. Le da miedo morir.
Me parece, de verdad, Tony, el libro interesantísimo, fundamental, absolutamente fundamental para tener información de lo que nos cuentan las corrientes actualmente, que están bien asentadas en las sociedades, y tener una idea sobre morir o la muerte, pero desde un conocimiento que como guía puede ser su perfecto, puede ser demasiado profundo. Muy interesante la reflexión, seguro, después de leer este libro. Pero sobre todo te da la posibilidad, como hablábamos antes, de que es un libro que queda abierto. Son corrientes que no te cierran las puertas de que tú puedas plantear incluso cuestiones, dudas. Claro, Tony, ¿tú te vas a plantear una segunda entrega de este documento? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque es que, como queda abierto, a lo mejor pues, aquí planteas algunas corrientes, pero quedan muchas, ¿eh?
Quedan muchísimas. Pero hubo un momento, ¿no?, que hubo que cerrar. Yo no me planteo una segunda parte, me la han pedido ya varias veces, pero no me veo, la verdad, porque también, si te soy un poco sincero, ha desgastado mucho el tema de conseguir entrevistas, la entrevista en sí, ¿no?, la post-entrevista en algunos casos. Entonces, bueno, la verdad es que aunque estoy muy satisfecho y vaya, súper enamorado de los entrevistados y demás, ha sido también un proceso que ahora mismo no me veo...
Periodismo de investigación. De verdad, Tony, te agradezco muchísimo el libro y te agradezco mucho tu tiempo para que puedas guiar realmente a las personas que actualmente, sobre todo ahora que parece que todo se está acelerando continuamente, puede dar tranquilidad a la hora de decir, oye, si esto es así, por lo menos sé cómo puede ser. Tengo una tranquilidad porque el ser humano, de una manera psicológica, necesita anclarse a una realidad o a lo que pueda pensar que es así, para tener esa tranquilidad y poder crecer en otros patrones. Muy interesante, y esperamos, ya lo sabremos, si haces un segundo libro. Ojalá lo puedas plantear. Muchísimas gracias, de verdad.
A ti un honor.